La noche con Larzán de Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Tú te acuerdas, Lardown, cuando salió este tema de Michael Jackson?
Totalmente.
¿Te acuerdas el vídeo en el que se iban cambiando las caras y tal? Estábamos todos alucinados por lo que eran capaces de hacer. Claro, que Michael Jackson es verdad que en algunas cosas era muy adelantado y sobre todo utilizando pues eso, la tecnología, ¿no? Para sus pues vídeos. Y hoy en día esto, claro, sería una cosa de, lo ves y dices, vale, ¿sabes? O sea, yo le enseño a mi hija que tiene 5 años y le digo, fíjate lo que hacían en el año no sé qué.
Sí, pero cuando tu bisabuelo, bueno, cuando tu abuelo vieron a Harold Lloyd colgarse del reloj,
también fliparon.
Dijeron, pero ¿cómo colgarse el reloj? Esto lo hago yo en el campanario del pueblo y vamos, no es coño.
O a Nosferatu les daba miedo, a claro, Nosferatu, y claro, nosotros nos partíamos de risa. Decían, mira la pinta que tiene ese tío.
Sí, en fin.
Es lo que hay. Que ¿te vienes con la pinta?
Me voy con la pinta.
Y con la niña.
Y con la niña, pero nos vamos con otra mejor todavía. La nao de Santa María, la nao Santa María capitaneada por Cristóbal Colón en su primer viaje a América, quedó encallada en la Navidad de 1492 y sus restos guardan una información importante. Investigadores españoles mantienen la teoría de que la Santa María no está en el mar, sino bajo unos 7 metros de tierra en un lugar localizado en Haití. La próxima semana estos investigadores serán escuchados por el gobierno haitiano. Al frente de la escucha estará Monique Rucor, la ministra de Cultura haitiana, que con su postura valiente frenó al cazatesoros Barry Clifford, que decía que la nao de Colón estaba en el mar. Queremos saber si hay posibilidades realmente de encontrar la Santa María, si la nave, si es la nave la que están buscando, la que posibilitó el encuentro entre los dos mundos. Y quien nos va a sacar de dudas es Jesús García Calero, que es jefe de cultura de ABC y todo un experto en estos temas, que haya estado con nosotros alguna otra vez. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches, Jesús, muy bien.
Ávidos de que nos cuentes, porque claro, yo creo que si ha habido un barco señero en la historia de España, pues es la nao Santa María, sin duda alguna.
Bueno, yo creo que desde la Santa María se podía casi viajar al Apolo que llegó a la Luna, ¿no? Es la comparación. Es el encuentro de dos mundos distintos, es un barco muy importante. Entonces esos restos, desde luego, pues por poca información que tengan, que no será muy poca, los científicos saben sacarla, pues seguramente dirán mucho de las maderas, los lastres, de muchos elementos que todavía pueden quedar ahí.
Dices poca información, o sea, me imagino que si se embarcan en esto, que estos proyectos suelen ser costosos. ¿Será por datos? ¿Habrá algún resquicio en la historia, ¿no? Que diga, mira, que hay muchas posibilidades que esté ahí, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que además en este caso precisamente los costes son bastante menores. Primero porque si es verdad que está en tierra, como ellos han demostrado en teoría, una hipótesis científicamente probada, pues lógicamente para excavar 6 metros de tierra de una manera arqueológica, primero hay que hacer unas catas, me imagino que pasar los radares y todo lo que hay, el georradar famoso, y con esa tecnología luego se trata de meter unas máquinas que excaven para encontrar lo que ellos están buscando, es el perfil bajo la tierra de un antiguo arrecife. ¿Por qué? Porque esto es un lugar, en el Cabo Haitiano, en el norte de Haití, donde hay una desembocadura de un río que además lleva muchísimo material de aluvión.
¿Sí?
Y le ha robado al mar pues más de 1 kilómetro en estos 500 años. Entonces ha enterrado la primera línea de arrecifes, que es donde se supone que quedó encallada la Santa María. Así que lo que tienen que detectar es el lugar de encuentro de un arrecife con una zona arenisca, todo ello bajo todo el material de tierra arrastrada por el río durante 500 años.
Me imagino que quien nos está escuchando y nosotros mismos nos preguntamos, vale, puede que esté ahí, ojalá esté ahí, la puedan encontrar y la puedan sacar, pero ¿qué podríamos encontrar o qué se podrían encontrar estos investigadores si buscaran realmente los restos de la nao? Porque después de más de 500 años entiendo que, en fin, encontrar algo que se parezca un poco a un barco no será fácil.
No es fácil, pero tampoco imposible, porque normalmente cuando alguna nave de estas épocas, sobre todo las de madera, se quedaban hundidas, vamos, o encalladas, si tenían la suerte, además de ser cubiertas con la arena, la madera llega a un momento de estable y se mantiene estable y perdura prácticamente para siempre. No ocurre así con las naves modernas de metal, que el mar siempre las degrada y las oxida hasta que las deshace. Pero la madera llega a un momento de estabilidad, según explican los expertos, siempre que no haya estado, digamos, expuesta a la luz, porque entonces hay gusanos y todo esto que se la comen. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A mí esta es una pregunta que me encanta, porque yo creo que lo que nos vamos a encontrar es a nosotros mismos. No sabemos con cuánto material, porque se sabe que el barco fue desmontado pieza a pieza, hasta donde se pudo, para construir el fuerte, porque allí, bueno, había árboles, pero no muy grandes. Entonces, bueno, el mástil, bueno, la primera cubierta, etcétera. Pero claro, un barco que está encallado, inclinado, sometido al vaivén de las olas, lógicamente no se hace, no te arriesgas a estar desmontando hasta el último tornillo. Pero bueno, ¿qué se han olvidado allí? Habrá lozas, habrá trozos de ropas, habrá elementos de la vida humana que se conservan normalmente junto a los pecios, aparte de trozos de la madera, que nos pueden hablar de la construcción, que tampoco sabemos tanto de la arquitectura naval de todas estas épocas, aunque hay planos, había muchos secretos que no hay que averiguarlos excavando, y también evidentemente las piedras de lastre. Entonces ahí tiene que haber pues un granito que puede ser de Galicia o vaya usted a saber de dónde es, ¿no?
Jesús, de todas formas, estaba pensando con lo del Odisea y tal, que tenemos experiencia. Es Haití quien quiere localizar los restos de la nave de Colón. Yo no sé, ¿sabes si el gobierno español, el Ministerio de Cultura, está también al tanto de todo esto?
A mí me consta que conocen lo que está ocurriendo, porque de hecho cuando en ABC publicamos el asunto de Barry Clifford, el cazatesoros, sí, que lo que quería era un permiso en exclusiva, pues como siempre ellos suelen hacer, pues para sacar, ellos juegan siempre pues a ver cómo pueden sacar, porque esto no es un barco que tenga monedas de oro, evidentemente, ni de plata, pero bueno, tienen propaganda, tienen un impacto muy grande, se hacen documentales, se firman con un canal, en este caso era el History, el canal History en exclusiva, ellos financian, bueno, aquí siempre hay una especulación que incluso a veces llega a la bolsa, como en el caso de Odisea ocurrió. Entonces, claro, todo esto dio la vuelta al mundo, porque es un barco muy importante. Pero claro, cuando descubrimos y destapamos que había un estudio español de alto nivel científico que había más o menos demostrado en una zona que es un poco más de un campo de fútbol o dos campos de fútbol donde tiene que estar el barco, con algunos datos históricos además, porque se sabe dónde apareció un ancla, que está en el Museo de Haití, que se supone que es uno de los anclas de la Santa María, y se sabe la distancia desde ese ancla hasta el barco. Todo esto indica que no estamos tan lejos de una posibilidad real de que tengan razón, solo falta excavar.
Jesús, decías antes que evidentemente monedas de oro no se van a encontrar, como siempre, que bueno, son parte de los tesoros que buscan los cazadores de pecios, ¿no? Pero, oye, no sé, yo imagino que a ti, como interesado en el asunto, como experto de cultura y como seguidor de lo que están haciendo los investigadores españoles y preparando, ¿no te importaría tener en tu casa, por ejemplo, en una vitrina una de las primeras maderas que tocó América hace más de 500 años, ¿no?
No sé yo si es la posesión lo más bonito de esta historia. Hombre, a mí me gustaría verla, pero realmente lo que me interesaría sobre todo es leer lo que un científico puede extraer de ahí.
Ajá.
Porque es asombroso. Ahora mismo se están haciendo estudios en esta palabra tan extraña y tan larga, que es la dendrocronología. Ellos estudian los anillos que tiene la madera según crece.
¿Sí?
Entonces están totalmente catalogados. Viendo cómo son esos anillos, sabrán dónde nació ese árbol que se taló para construir.
¿Dónde nació? ¿En qué región? ¿En qué zona?
¿En qué región? Sí, por supuesto. Hay ahora mismo un proyecto europeo que se llama... es un proyecto que está intentando documentar de dónde venía la madera de la época del siglo XV, XVI, XVII,
sí,
de los barcos que atravesaban los océanos, For Sea Discovery, me parece que se llama.
Uh-huh.
Y bueno, pues evidentemente hay muchos, muchos datos que todavía pueden extraerse de ahí, que nos van a dar conclusiones. Hay algunos elementos que serán muy pobres, pero hay otros que serán muy ricos en información. Pero yo creo que lo que tiene que hacer es el científico, el que tiene que aproximarse ahí, el arqueólogo, documentar, contarnos qué es lo que nos dice ese trozo de madera, ¿no? Porque lo que nos cuenta seguramente tiene mucho que ver con nosotros, con un momento en el que se encuentran dos mundos. Y con respecto a lo que me decías antes, si realmente el gobierno español, yo ya no sé si es Ministerio de Cultura, Exteriores o
habrá qué, un poco de todo, seguro.
Pero si el gobierno español no es capaz de valorar la potencialidad que hay en este registro histórico, en esta nave y en las naves que cruzaban para América, los galeones, los navíos de Indias, si no es capaz de darse cuenta de que es un registro histórico único y de que tiene la potencialidad de unirnos con el otro lado del Atlántico en proyectos de altísimo nivel científico, de innovación, para ver si creamos tecnologías que nos permitan estudiar todo esto que no sabemos de esa época y recuperarlo, y sobre todo divulgarlo, porque cada vez que aparecen estas cosas dan la vuelta al mundo porque interesan mucho, con lo cual yo creo que España tiene que tener la altitud de miras como para saber que tiene que estar intentando tener una voz en todas estas investigaciones, ¿no?
Yo creo que además, o sea, puede haber muchos barcos en el mundo, pero si un españolito le preguntas desde los que estudiamos EGB a los que estudian la LOCSE o la LOMSE o lo que sea, ¿sabes? O sea, sabemos que son los tres barcos referentes. O sea,
que el otro día estaba viendo yo con mis hijos la serie Isabel, y justo cuando vuelve Colón, dicen, mira, ha vuelto Colón en Portugal y el Pinzón ha vuelto a Galicia, ¿y dónde está el tercer barco? Claro, el tercer barco es el que se quedó callado.
Claro, claro.
Efectivamente, ¿no?
Oye, una cosa, ¿cómo se consigue que el gobierno haitiano, digamos, deje de lado al cazador de pecios norteamericano y acepte la oferta española de la investigación? Quiero decir, porque en todos estos asuntos me imagino que, como en todos los importantes, y este lo es y muy relevante, habrá un dinero de por medio, habrá una motivación económica, y más para un país tan económicamente pobre, depauperado como Haití, ¿no?
Pues fíjate, hay veces que en la pobreza uno encuentra una dignidad que parece perdida. Haití ha sido capaz de decirle que no a un señor que iba con, como van los gringos, ¿no? Estos cazatesoros soltando el espejismo del dinero que viene y tú tranquilo que yo te lo arreglo. ¿Por qué? Primero, hay que reconocer que yo, hablando con esta política haitiana, con la señora Rucourt, me tengo que quitar el sombrero por la preparación que tiene y por el alma que le pone a todo esto. Para ella, en un país como el suyo, que además sabemos que ha sido azotado por grandes tragedias naturales, claro, recientemente, que no tienen prácticamente nada, que no hay ni siquiera arqueólogos bien preparados, la cultura es fundamental, porque la cultura es su futuro. No hay nada que le guste más que pensar que si este proyecto se llevara a cabo con España, algunos haitianos llegarían a estar formados por arqueólogos,
hombre,
españoles.
Jesús, es que yo creo que no hay nada que reconstruya mejor un país justo que la cultura.
Claro, pero que lo tengan claro, sí, ellos, eso es lo más, claro, maravilloso.
Que nosotros
porque
estamos mandando ayuda y tal, que es la ayuda humanitaria, pero luego la cultura es fundamental. O sea, y saber de, como decías, un poco, ¿no?, de dónde venimos, cómo se juntaron esos dos mundos, que eran dos mundos en
ese
momento.
Es el asunto, porque la cultura no es un lujo, la cultura está en la base.
Pero es muy importante esto que dices, Jesús, por lo siguiente. Cuando hablamos de que el primer mundo debe ayudar al tercer mundo, y económicamente Haití es tercer mundo, no cabe ninguna duda, y más después de las desgracias que han vivido, solemos decir, no, pero cuando se envía dinero a los países africanos, por ejemplo, los gobiernos se lo quedan, al final no lo distribuyen, el país sigue siendo muy pobre, los oligarcas son cada vez más ricos. En un país muy pobre como Haití, estás diciendo que el gobierno desecha el dinero en favor de la cultura, en un país donde hay gente que no tiene qué comer, que esto es absolutamente, vamos, para enmarcar.
Esa es la grandeza. ¿Por qué? Porque la visión que esta señora tiene es, si de verdad pudiéramos investigar esto, con independencia de lo que encontremos, siempre podremos decir hasta dónde hemos llegado a investigar y hacer algún museo, unas rutas turísticas para que en una zona que es la del norte, que está alejada de la capital de Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano, se cree una infraestructura turística básica donde la gente pueda seguir con mucha curiosidad, aquí pudo estar el Fuerte Navidad, aquí pudo estar el Ancla, aquí se encontró, etcétera, etcétera. Entonces ellos, es un poco lo del proverbio chino, no le des el pescado, enséñale a pescar. Pues claro, el cazatesoro dice, yo te doy el pescado y comes. Bueno, pero esta señora dice, no, pero es que si me dan la caña, claro, como yo estoy con un mar rodeado de pecios de toda la época colonial, si usted me forma a un equipo de arqueólogos y fundamos esta disciplina con la cooperación que hay en muchos países, como España, que tú dices, estamos haciendo cooperación humanitaria, cooperación al desarrollo, en una grandísima labor, pues lógicamente tener una cooperación cultural no es sino una nueva puerta. Y
Jesús,
aquí
crea un proyecto, venga, que nos apuntamos y en veranito por lo menos vamos para allá a excavar con nuestras manos. O
y
sea
aquí,
que...
aquí yo querría romper una lanza por el embajador español en Haití, que a mí me consta que ha ayudado a este grupo de científicos españoles que ya tienen sus años, porque este proyecto lo estudiaron en el año 91, que ha llovido desde entonces, para que ese proyecto llegara allí y fuera conocido gracias a él, ¿no?, y a sus buenos oficios. Con lo cual, pues mira, también tenemos que un servidor público ha hecho un buen papel para abrir una puerta más al futuro también de la ciencia en España, ¿no?
O sea, ¿estás diciendo de alguna forma que desde el derrocado gobierno de Aristide ya estaba el proyecto en marcha?
Sí, eso es muy curioso. Este proyecto lo encargó Felipe González en el año 90 de cara a el quinto centenario, ¿no? Las sí. celebraciones del 92. Y entonces pues hicieron toda la batida de archivos en varios países, se leyeron absolutamente todo lo que pudieron y hicieron todos los estudios meteorológicos, históricos, de corrientes, de geología, en fin, todo lo que se pueda hacer en aquel momento. Y lo único que les faltaba es ir allí con un georradar y empezar.
Bueno.
Y en ese momento fue el golpe de estado de Cedras, en septiembre de 1991, y tuvieron que salir todos por piernas, porque además el fue un gobierno que no fue reconocido, y el propio Felipe González pues dijo a los enviados de España que se fueran de allí, que rompíamos relaciones.
¿Para cuándo se supone si empiezan con ello?
Bueno, de momento la semana que viene se lo van a presentar al detalle,
vale.
Y es de esperar que, como es un país con el que tenemos muchas líneas de cooperación, pues sería probablemente abrir un programa más de cooperación. Esto no tendría por qué tardar.
Vale.
Y desde luego, el hecho además es que es mucho más fácil estando en tierra que si estuviera en mar. Allí no hay que llevar ni barcos, ni submarinos, ni nada. Sencillamente... Con tecnología local, es decir, con dos excavadoras que quiten un poco el primer paso, una vez que hayan pasado los radares, y luego ya con cuidado cuando se esté llegando al perfil donde se supone que puede estar.
Pincelito y esas cosas.
Oye, ¿qué te parece, Roberto, si le decimos a Jesús que si les hace falta, una vez que reciban los permisos, que hagamos una retransmisión en directo, tipo futbolístico?
No, yo voy allí, yo voy allí, yo voy allí.
Aparece la NAO, las tablas,
a ver, yo con el pincel y te voy contando, y tú desde aquí, desde España.
Yo desde aquí,
claro.
Y tú en Haití.
Y yo en Haití. Claro,
como por casualidad has elegido ese orden, ¿no?
No, porque como son roles diferentes, yo soy el que viaja y tú eres el que dirige.
Bueno, pues ya está.
Jesús García.
Jesús, muchísimas gracias.
Jefe de Cultura, un abrazo.
Que las carabelas eran tres, tendremos que ir los tres.
Sí. Efectivamente, tendremos que ir los tres, eso es. Ahí las has dado. Gracias, Jesús. Buenas noches.
Muchas gracias. Claro. Felices noches. Chao.
Help me.
De vez en cuando saltan a la opinión pública una serie de bulos relacionados con la industria alimentaria. ¿Te acuerdas de aquel que decía que el atún en lata es radioactivo o los números sobre los cartones de leche? Hay bulos intencionados por ex trabajadores de empresas alimentarias. Es marketing muchas veces de una empresa, aunque sea negativa este marketing. Una reflexión sobre este tema está en el blog del nutricionista de La General, en 20 minutos, cuyo autor es Juan Revenga, experto dietista y nutricionista que busca el equilibrio entre el placer de comer y la salud. Juan Revenga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuantísimos bulos han circulado y desde que existe Internet todavía más, ¿eh?
Pues con los correos electrónicos, las redes sociales y todo eso, pues evidentemente va más. Pero incluso el origen de estos bulos son muchos de ellos, pienso yo, por lo menos desde mi particular visión, pueden ser considerados bulos en sí mismos. Quiero decir, esa explicación que se da de que puedan ser trabajadores despechados porque les despidieron o que sean operaciones de contramarketing de empresas rivales de aquellas contra las que se inicia un bulo, para mí, sinceramente, son otros bulos.
Mira, estaba pensando ahora que hemos oído como Lartaun abría una lata de refresco de cola, que muchas veces sobre este tipo de refrescos han dicho que si echabas un tornillo, que si pues que se llegaba a deshacer o que si tomabas mucha, claro, el estómago te lo trituraba, ¿no? Y no parece que sea así.
De hecho, el hecho de que haya abierto un refresco de cola es un bulo.
Es un bulo. ¿Cuál sería el más llamativo? ¿Cuál es así de los que tienes, de los que has estudiado, de los que sabes, que más te haya llamado la atención a ti?
A mí uno de los que más me ha llamado, bueno, es que hay muchísimos, el de, volviendo a la Coca-Cola, precisamente el del tornillo que sirve para desatascar y todas estas cuestiones, pero volviendo a la Coca-Cola, el mito que más me ha llamado la atención sobre este producto es el que dice que los coches de la policía de tráfico de Estados Unidos llevan Coca-Cola, aquellas que van a atender fundamentalmente los vehículos atestados, los que van a atender accidentes, llevan Coca-Cola precisamente para disolver la sangre sobre el pavimento que haya podido quedar.
¡Qué barbaridad!
Ese es uno de los que más, bueno, ese si lo pones ahora mismo en Internet, pues te pueden salir, pones Coca-Cola, policía, de sangre y bueno, te salen todos los resultados. Pero uno de los que me hubiera gustado ilustrar el post del otro día en el blog del nutricionista de La General era el que aludía, y la verdad es que no lo encontré. En su día sé que lo leí en algún lado, pero luego le he perdido la pista y no he sido capaz de encontrarlo. El que aludía a Danone, que decía que su famoso Actimel era tan peculiar y tan característico y tan curioso como que sus presuntos beneficios radicaban en que obtenían esa flora bacteriana especial que con la que están compuestos del meconio, que son las primeras heces que tiene un recién nacido tras el parto y antes de haber tomado ningún alimento, ¿no? Son unas heces pues verduzcas, muy malolientes, pastosas, y que era precisamente parte de ese meconio el que utilizaban para inocular esa flora bacteriana de los recién nacidos o los neonatos en el Actimel y hacerlo así de exclusivo. La verdad es que no he podido encontrarlo y documentarlo, pero palabra de nutricionista que en su día lo oí.
Oye, antiguamente cuando uno dejaba una lata de conservas abierta, corría el peligro de contraer botulismo, ¿no? De que aquello, bueno, pues que como consecuencia de que la lata se fuera oxidando, se estropeara enseguida la comida, uno lo ingiriera e incluso podía llegar a morir. Esto hoy en día con las latas no existe, ¿no? Las latas ya están preparadas como para que uno, a pesar de que no solamos guardar latas con conservas como tal, siempre las metemos en un tupper o en un recipiente, esto ya se ha parado mucho más, ¿no?
No, es que vamos a ver, el tema del botulismo no va por ahí. El botulismo es precisamente aquella posible toxinfección alimentaria que depende de una bacteria, el Clostridium botulinum, que es anaerobia y que se reproducía mientras la lata estuviera cerrada. Es decir, era una bacteria.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces no hacía referencia precisamente a eso una vez abierta. No obstante, hay que decir que todas aquellas superficies de corte en las que se quita el revestimiento de la lata que tiene en el momento que nosotros la abrimos, pues se expone muchas veces a la acidez del contenido que pueda tener esa conserva,
sí, el producto, sí.
Y por lo tanto oxidarse y pasar pues determinados materiales de la lata al propio contenido de la conserva, y en este sentido sí que puede haber una contaminación. En este caso no sería microbiológica, sí que podría ser de tipo químico, y bueno, pues bueno, más que generar algún problema importante de salud, pues le podría dar mal sabor. No es una buena costumbre, y si vamos a abrimos una lata y la vamos a guardar, lo adecuado sería cambiarla de un recipiente que fuera más o menos inerte, de tal forma que ese ácido que normalmente caracteriza a la mayor parte de las conservas, pues no le puede atacar.
Juan, de todas formas, fíjate, si nos ponemos a mirar, siempre ha habido bulos de estos. Yo creo que hasta nuestros abuelos y nuestros padres en los pueblos llegarían y dirían, pues desde que esta hierba es mala o que si toca, hemos oído cosas rarísimas, ¿verdad?, en esto de la comida. Pero es verdad que con la tecnología y con las redes sociales, estos bulos pueden ser... Creo que a todos nos habrá llegado alguna vez, no sé si a ti, Lartón, por ejemplo, el WhatsApp, este donde te dicen directamente pues qué marcas de aceites, ¿no? Pues no son buenas, aunque tengan un precio a lo mejor más elevado y tal... Que digo que esto es un poco... ¿De dónde ha salido? O sea, te pones a mirar y dices, ¿de dónde ha salido? Porque si es un estudio hecho por algún laboratorio, por unos químicos, por unos científicos, ¿vale? Pero te pones a mirar y nunca sabes de dónde ha salido. O sea, no hay ningún documento que refleje, que diga, mira, esto han estado haciendo unas pruebas y al final esta es la verdad. Hay veces que sí, que sale, por ejemplo, que leches son mejores o qué tal. Pero hay otras veces que es que dice, bueno, esto yo creo que hay alguno que se ha dedicado en una empresa, han dicho, oye... Mira a ver cómo puedes crear ahí para desprestigiar, por ejemplo, ¿no?, la marca contraria.
Pues la verdad es que en este terreno no podemos, yo por lo menos, al menos, no puedo más que moverme en el terreno de las conjeturas, ¿no? Y si bien parecen aquellos que se utilizan normalmente como grandes cadenas de correos que piden que por favor lo rebotes a todos tus contactos, que porque puedes salvar vidas o proteger su salud, etcétera, sí, etcétera. Sí que parece que está claro, yo no sé cómo se hace, no tengo ni puñetera idea, no sé cómo se puede extraer esa información, pero hay quien dice que sirve a los piratas informáticos para hacerse con una buena cantidad de correas y luego de alguna forma hackear o llegar a ti, a tus correos, para hacerte otro tipo de propuestas, etcétera. Yo sinceramente no sé cómo se hace, pero esto sí que parece que está relativamente contrastado, ¿no? Todas estas cadenas que dice que se piden que por favor se reboten por el bien de todos los que te rodean, ¿no?
Oye, antes hablábamos de mi refresco de cola, yo tomo un refresco de cola bajo en calorías, pero el otro día leyendo pues uno de estos correos o una información, digamos, información no, un escrito en internet en algún sitio, leía que pues eso, en una lata de refresco de cola no light, es decir, normal, podía contener o contenía hasta 10 cucharadas soperas de azúcar. ¿Esto es cierto? ¿Es otro bulo? Porque claro, se pusieron los pelos como escarpias.
No, pero eso lo tienes escrito, eso está escrito en la lata. Quiero decir, no tenemos que andarnos dando, no tenemos que dar vueltas a aquellas cosas que son tan patentes como que las que el propio fabricante pone en el envase. Es decir, si nosotros contrastamos lo que pone en un refresco de cola tradicional, observamos que por 100 mililitros de refresco, 100 mililitros es una tercera parte de una lata. O sea, imagínate luego multiplicarlo por 3,3 lo que hay en una lata y ya por 5 lo que hay en los envases típicos que ya están prácticamente son los corrientes de medio litro de refresco, pues como decía, en 100 mililitros de cola hay cerca de 17 gramos de azúcar. Bien. Pues multiplica 17 por 3,3, te salen la cantidad de azúcar que hay en una lata, y 17 por 5 te sale la cantidad de azúcar que hay en un refresco de medio litro.
¿Algún otro bulo? Cuéntanos así que sea de estos llamativos, que nos parece de lo más interesante.
Hombre, uno de los que a mí me llamó la atención últimamente y precisamente hacía objeto del blog con este tema era el que ha corrido con las patatas Life que o hemos conocido como artesanas, ¿no? Nosotros vamos al supermercado, tenemos
patatas Life artesanas. Perdona, que es que te estamos perdiendo, o sea, de repente se empieza ya a cascabear.
Has dicho patatas Life y a partir de ahí no te hemos entendido,
sí,
más.
O sea, vamos a crear un bulo, vamos a decir, cuando nombre las patatas Life se va la conexión.
Dinos, Juan.
Vamos a ver, decía que uno de los bulos con los que más me han llamado la atención últimamente es el que hace referencia a las patatas Lays que todos conocemos como artesanas.
Sí.
Cuando vamos al supermercado, vamos y compramos estas patatas y no nos damos cuenta de que en la denominación del producto no pone artesanas. Si nos fijamos bien, y además no es cuestión de imaginarnos, sino que está claramente escrito, pone artesansis. Artesansis escrito con acabado en C-I-S. Y dices, ¿y esto? Bueno, pues el bulo en sí sobre este producto dice, alguien dice en su blog, que alguien a la empresa productora de estas patatas le prohibió de forma legal el utilizar la denominación artesanas, porque es un producto que no es artesano y que por eso utilizaron artesancis, con una tipografía especial que de lejos pues da todo el pego que pone artesanas. Bueno, la verdad sobre este hecho es que la empresa fabricante, a fin de abaratar costes, y además esto está bastante bien contrastado con la empresa que llevó a cabo la campaña, quiso generar una única bolsa, un único envase con el que poder cubrir tanto al consumidor español como al consumidor portugués. Y entonces, para nosotros, de lejos pone artesanas, y de lejos también para un portugués pone artesanais, que es exactamente lo mismo, artesanas. Uh-huh. Pero pone realmente artesancis.
Ya.
Y, pero bueno, todo el packaging de las lais artesanas va tanto en castellano como en portugués, precisamente pues para ahorrarse y que la misma bolsa pueda servirse para la bolsa al consumidor, tanto en España como en Portugal. Eso de que les prohibieron porque no tenían una producción artesana y no se podía considerar su producto como artesano, pues no es más que otro bulo.
Por cierto, que hoy viene también destacado en todos los medios de comunicación, y así lo estamos contando, un estudio que vincula los edulcorantes artificiales con diabetes y obesidad en los más pequeños. Es un trabajo publicado por Nature, relacionado a estos aditivos con cambios en la flora intestinal, y la conclusión más concluyente se han obtenido eso con experimentos con ratones, digo, porque es también, esto no es un bulo, o sea, esto sí que es un estudio, hablábamos antes, o sea que, bueno, pues ya seguiremos hablando contigo para que nos sigas contando, porque yo creo que esto de los bulos no tiene final, o sea que en el blog vas a poder alargarlo y alargarlo, o sea, cuando no son unos son otros, o sea que...
Efectivamente, y con el tema de las dietas y con esta periodicidad que tan acostumbrados nos tienen, pues que si a la vuelta de vacaciones, navidades, la operación bikini, pues el tema de los bulos es creciente, sí.
Muy bien. Juan Revenga, experto, dietista, nutricionista, que eso que hoy nos ha atendido y que, como decimos, tiene este blog en 20 minutos, un blog que animamos a la gente del programa de la noche de COPE a que visite. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un saludo y gracias.
Dice que el Tribunal Supremo ha condenado al Poder Judicial por despedir a una magistrada embarazada. La primera llamada comunicando su despido la recibió cuando estaba dando a luz y la recibió su marido. Si esto pasa entre los jueces, ¿qué no pasará entre la sociedad civil normal? Entre 4.200 y 4.500 son los casos anuales de mobbing maternal, que pues eso, que contra las trabajadoras embarazadas o de baja maternal, que lo comunican a sus empresas. El 90% de las mujeres que sufren acoso en el trabajo por esperar un hijo no lo denuncian por miedo al paro. El silencio impera en la mayoría de los casos y hasta incluso los sindicatos tampoco dan un golpe fuerte encima de la mesa. Conrado Jiménez es el presidente de la Fundación Madrina. Su fundación lleva trabajando este tema desde el año 2004 y sabe muy bien de lo que estamos hablando. Conrado Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, esto es mucho más normal de lo que nos creemos entonces, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente en España sobre todo, pero bueno, en todos los países, porque recibimos a través de la página web y del call que tenemos, pues cantidad de casos de casi 78 países, pero la maternidad es un factor de exclusión social, pero sobre todo también laboral. Entonces, es una carga que efectivamente las empresas soportan, los estados no consideran la maternidad una riqueza, y desgraciadamente la falta de conciliación y la falta de una cultura de apoyo a la maternidad, a la madre, que se considera, nosotros consideramos la maternidad, sobre todo la familia, como la empresa más importante, y la madre, la CEO, la que realmente gobierna, pues desgraciadamente hace que haya una cultura y sobre todo unas prácticas que generen esta situación, con lo cual eso genera que en la sociedad moderna las madres retrasen a la maternidad o no concluyan a término o opten por abortar en lugar de seguir adelante, ¿no?
Conrado, en los últimos tiempos ha cambiado en algún aspecto la ley laboral respecto al despido o no de mujeres embarazadas.
Sí, está bastante protegidas en este sentido. Lo que pasa es que bueno, también el desconocimiento y normalmente el hecho de que haya una legislación demasiado ajustada, demasiado fuerte con relación a los trabajadores hace que las empresas tengan como salida muchas veces en todos los entornos, ¿no? El sector químico donde a mujeres embarazadas se les ponen cerca de situaciones de riesgo biosanitario, en empresas de incluso que cotizan el IBEX, a una madre embarazada se le dice que ejecutiva, directiva, que es un brazo de mala imagen para la empresa, entonces directora de marketing la llevan al sótano. En el sector bancario, donde dicen que bueno, ahora con tu maternidad, directora de oficina, tendrás otras prioridades y por lo tanto te mandamos a caja en lugar de directora. Es decir, desgraciadamente es una situación, o incluso el sector de refrescos, de bebidas refrescantes, en determinados países, pues hacen test de embarazo a las mujeres cada 3 meses, incluso sectores siderúrgicos, etcétera, donde hay una mano intensiva de la mujer. Pues desgraciadamente eso genera por una parte que la mujer vea que la maternidad como un estorbo, el hombre igual, en ese sentido tiene que recibir un apoyo no solamente laboral sino también psicológico, porque muchas veces el 50% de estos casos acaba en divorcio, porque el hombre no entiende, piensa que es culpa de la mujer, que no se comunica bien, y entonces tiene que sufrir ese doble moving. Y por otra parte, pues existe una cultura donde efectivamente pues no se apoya a la mujer con guarderías, con conciliación, con un salario base maternal, donde también se apoya a las empresas en este tema. Y lo más grave de todo es que hay empresas que tienen hasta un 20% de absentismo laboral por causa de la maternidad, incentivando a las empresas a que las mujeres trabajen, porque desgraciadamente la sociedad y sobre todo la administración no facilita las cosas con apoyo, con salario base, con guarderías.
Pero nos estabas diciendo hace un rato que es por desconocimiento, porque en teoría las leyes hoy en día serían, vamos, impartirían justicia y demostrarían que no tendría que ocurrir todo esto que estás contando, porque, claro, yo ahora lo que nos estabas diciendo, yo me imagino, me retrocedo un poco y digo, esto hace 20 años, ¿no? O sea, ¿estamos en este nivel ahora mismo? No.
La mayor parte de estos casos se dan en pymes, es decir, en pymes donde los recursos que tienen son pequeños, pero sobre todo también en grandes empresas donde los estatutos son muy rígidos, entonces las empresas acuden a estas prácticas, que es una cultura bastante nociva, ¿no? Pero también he de decir que en este sentido la administración, la sociedad, sindicatos y demás, no ayudan en este tema, porque deberían de obligarse también, es decir, esto implica aportar una cantidad económica para ayuda a la maternidad, es decir, que no recaiga todo el peso de la maternidad sobre la empresa, sino que la sociedad se reparta ese peso, pues gestionando becas de guardería, que haya guarderías en los centros de trabajo, que se apoye a la maternidad, a la mujer, que si falta un día porque tiene el niño está mal y demás, desgraciadamente también unido a que hay una cultura machista donde, digamos, el cuidado de los niños lo tiene más la mujer, el hombre ahí apoya poco, ¿no? Se avanza la legislación, pero realmente las prácticas no han estado en la misma dirección y, sobre todo, la culpa, mucha culpa la tiene no solamente las empresas, sino la administración, porque, entre otras cosas, España es uno de los países que menos aporta en Producto Interior Bruto a la conciliación y a la maternidad, cosa que no ocurre en otros países, como los países nórdicos y demás, donde las mujeres, las madres, tienen hasta un salario base, donde se les da guarderías, donde se les ayuda.
Sí.
Y desgraciadamente, pues eso no ocurre en España.
No, desde luego que si la administración comenzara dando ejemplo, yo creo que al final los ciudadanos y sobre todo las empresas irían detrás a rebufo, aprovechándose de esos ejemplos y concienciándose, porque si no hay una obligación de concienciación. pues como motu propio no se las empresas no sacan de su bolsillo, desde luego.
De hecho ayer vi un caso efectivamente donde se ve que la mujer está embarazada y estaba preocupadísima llorando diciendo: ahora con el embarazo nadie me va a contratar. Efectivamente existe un impedimento para la mujer que está embarazada. La mujer que está embarazada para adquirir un puesto de trabajo es prácticamente imposible. La mujer que está embarazada dentro del mundo de la empresa, pues incluso pues el sector médico también, pues se le margina. Y después de tener el hijo hasta los 3 años de vida del bebé, donde existe un vínculo madre-hijo todavía, progresivamente existe un castigo por maternidad y un premio por paternidad. Es decir, que no se trata igual a un padre de familia, por ejemplo, de 7 hijos, que una madre que tiene 7 hijos, ¿no? El absentismo en este sentido es creciente, y en ese sentido, pues, otras malas prácticas como la falta de apoyo de la administración es la principal causa. De hecho, las primeras ayudas que se quitan en época de crisis, la primera ayuda que se quita el gobierno español y todos los gobiernos del mundo es las ayudas a la maternidad, con lo cual es un tema lacerante, grave y que compete a todo el mundo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, gracias por acercarnos a la realidad.
Nada, que cualquiera que tenga algún problema en este sentido, que nos llame o bien acuda a la página web madrina.org y la atendemos con profesionales, tanto de sector laboral como psicológicos, para sobre todo poder buscar soluciones y sobre todo saber gestionar esta situación, porque produce una impotencia tremenda en la mujer.
Bueno,
una
situación
patente.
Muchas gracias, Conrado.
Nada, pues.
Hablamos ahora con Joana. Joana es peluquera, es una mujer joven de 29 años que cuando hace 2 años comunicó en su trabajo que estaba embarazada de gemelos, fue invitada por su jefa a que abandonara el trabajo, es decir, la echaron. No hubo ninguna compasión para ella. Hoy sus gemelos, Manuel y Ariana, chico y chica, son el centro de su vida y se está preparando para seguir trabajando de peluquera. Recibe ayuda para seguir adelante y queremos conocer su caso porque es uno de estos miles de casos que están ocurriendo, desgraciadamente, en nuestro país. Joana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
O sea, que tú te quedaste embarazada de gemelos, lo primero que se recibe en esos casos normalmente es un susto, pero después inmediatamente una gran alegría.
Pues sí,
es así,
verdad.
¿No? Viene la alegría sucediendo al susto previo, ¿no?
Sí, vienen las dos cosas juntas.
Sí,
sí.
Y después de eso, bueno, pues lo cuentas con, me imagino que con cierta naturalidad en el trabajo y en tu caso quizás más por ser tu jefe una mujer, ¿no?
Bueno, naturalidad... Tampoco mucho. Yo tenía mi miedo de contárselo.
Ya.
Entonces, pues, es cuando recurrí a buscar ayuda para ver qué es lo que hacía.
¿Pero por qué tenías miedo de contárselo? Porque, o sea, te imaginabas,
sabía,
algo, te había dicho algo ella ya.
No, yo sabía que ella iba a reaccionar así. Ella lo que le interesaba era que su negocio saliera para adelante y ya está. Ella no miraba nada más.
Sí, está muy bien que alguien piense que su negocio salga hacia adelante, pero que no es incompatible con tener unas ciertas normas sociales también, o acatar la ley.
Claro, es que ella también tenía que, pues eso, hacerse la idea de que tiene trabajadora, mujer, en su empresa, entonces,
claro,
en cualquier momento, pero bueno, no fue así.
No entendió que tuvieras gemelos y te pusieron de patitas en la calle.
Pues nada más que se lo dije, no tardó nada. Enseguida me dijo que no pasaba nada, que ella me ofrecía 3.000 euros, pero que me hacía los papeles del paro. Y pues entonces yo también me vi en una situación un poco, pues estaba embarazada, con las hormonas alteradas,
claro,
no sabía qué hacer, y pues fue cuando pues llamé a Fundación Madrina, una llamada telefónica. Y le conté en mi caso: oye, mira lo que me ha pasado, que es que mi jefa me quiere dar 3.000 euros y no sé qué hacer, porque yo en ese momento estaba todo el día llorando, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y pues efectivamente me dijeron: no te preocupes, que vamos a hablar con una persona que tenemos aquí, que te va a ayudar, que no te preocupes. Bueno, pues a los 5 minutos me llamaron por teléfono y era un abogado solidario que ayuda a las mujeres en Fundación Madrina, y me llevó el caso, pero desde el minuto cero hasta que ya conseguí mi finiquito en condiciones.
Muy bien. En ningún momento buscaste quedarte, ¿no? ¿Te valió con que se arreglara económicamente de la forma más satisfactoria posible?
No, yo yo siempre, a ver, yo siempre he mirado y he pensado en positivo, entonces yo, sí, yo me quedaría, yo me hubiera quedado. Pero claro, la reacción de ella, cuando yo estaba trabajando embarazada, porque tuve que trabajar una cosa de un mes, más o menos, hasta que ya los médicos me dijeron que no. Pues su actitud no me gustó, porque tenía, pues eso, a lo mejor estábamos dando un tinte, ya no abría la ventana, a mí, los médicos me dijeron que el olor del tinte era horroroso y encima para un embarazo con riesgo, porque al ser dos, pues es más, y ella no abría la ventana, el olor a tinte en la peluquería, entonces era pues, no tenía ningún miramiento, luego tantas horas de pies, yo me cansaba, ella no miraba nada, solo miraba...
Vamos, que está claro que no le gustó la noticia cuando se la diste y que le importaba muy poco que tuvieras ahí dos vidas en tu interior.
No lo pensaba, es que era yo... A mí me sorprendía, porque claro, ya llega el momento que la coges cariño tantos años, ¿no?
Claro.
Pero... A mí me sorprendió, pero bueno.
Una cosa, Joana, cuando a veces uno vive una situación un tanto singular, como en este caso la tuya o como otro tipo de situaciones, piensa que, bueno, pues que efectivamente que a uno le pasa eso y que a los demás no les pasa, pero cuando uno lo sufre empieza a hablar con gente y se empieza a encontrar casos más frecuentes de lo que uno se cree. ¿Te ha pasado eso a ti?
Muchísimas. Además, yo... Pues desde que ya me quedé embarazada, entonces busqué ayuda, yo ya empecé a ir a parroquias, iglesias, a juntarme con gente de mujeres embarazadas solteras, con pocos recursos, y les ha pasado a millones de mujeres, y yo se lo digo, mira, pero pues habla con Fundación Madrina, porque ese chico está dispuesto a ayudar, porque o sea, es que hay alguna manera, es que, yo digo, pero no, por favor, es que las despiden sin nada, o sea, sin nada.
Bueno,
no,
es un testimonio.
3.000 euros, vamos.
Es un testimonio el tuyo, yo creo, de lo más válido, ¿eh? Y que nada, que enhorabuena por esas dos criaturitas. ¿Cuánto tiempo tienen ahora?
18 meses.
18 meses, vale. ¿Te dejan dormir o no?
Sí, sí, son muy buenos, duermen toda la noche, eso sí.
Qué maravilla. Pues nada, seguir disfrutándolos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Joana. Buenas noches.
Saludos, hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Sintonía.
Si era tu intención, la verdad es que queda bonita. Pero no creo que nuestros oyentes, tú de todas maneras eres quien lleva los datos.
No, confío en ti en que no estás manipulando en ningún momento. Pero sobre esta canción Take Five que he elegido hoy de Brubeck, que Albert Einstein dijo en una ocasión que era la canción más bella jamás escrita. Asimismo, se pronunció sobre esta canción, que para todo hay que informarse, Álvaro Pombo en un mitin en la Plaza de Torres de Vistalegre y dijo UPyD, UPyD, UPyD. Y hubo un sevillano amigo mío que dijo, ¿qué pasa, picha? O sea que son los tres hitos que bueno, adornan la potencia de esta canción.
La verdad es que ya el alma que imprime la canción más estas frases que creo que pues quedarán en la historia.
Que uno puede encontrar en cualquier libro, además. ¿Sabes?
O sea, pues no me extraña que, claro, que esté siendo tan votada.
¿Qué pasa? Que no te gusta el jazz, ¿no?
El jazz me encanta y esta canción me gusta muchísimo. Lo que pasa es que, claro... Que
¿te aquí... gusta el jazz? El amigo de Will Smith.
Aquí hablamos de, hablamos de canciones que tienen propiedad de canción. Y está, como he dicho, pues está muy bonita, pero, por ejemplo, yo creo que es más bonita la mía.
A ver...
Thank you. prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.
Me quedé duro cuando vi el Estadio Azteca, eso es lo que dice Calamaro, pero ya estaba duro mucho antes. Tío, sí. ¿No? Lo que pasa, estaba pensando...
Fíjate que Dave Brubeck lo tocaba con alegría y tal, sí, y estaba ahí, sí, pero sí. Calamaro como desganado, ¿no?
No, pero es que estaba pensando, en serio, o sea, digo, si por ejemplo, no estuviera, por ejemplo, esta canción, votaría la tuya. Lo que pasa es que, claro, estando el Estadio Azteca de Calamaro, pues ¿para qué vas a tirar un voto? Porque esto es un poco como lo que decía David Cameron.
¿Qué decía?
En Escocia, que... que si votas que sí y hay la, al final la separación,
¿sí?,
que ya no hay vuelta atrás. Y claro, quien vote de repente a la canción que tú has elegido, ya no hay vuelta atrás. Ahora a lo mejor estás, yo sé que habrá muchos de los que te han votado que ahora estarán pensando, pues eso, es un voto inútil, un voto tirado.
Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Si esto fuera un programa infantil, seguro que ganabas porque había gente votando por Calamardo continuamente, ¿no? Apretando el botón, ¿eh?, continuamente. Pero bueno, en Facebook y en Twitter nos puedes votar, en ambos nos encuentras como La Noche de Cope, e incluso, por supuesto, en nuestro email en lanoche@cope.es.
Dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener, y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Siempre que puede, Roberto deja sonar más su canción. Bien que está. Vamos a actualizar la información y volvemos ahora mismo.